Mi nombre es Sabrina Maguas y esto es No Ordinary People. Nope para los amigos. Un podcast que busca iniciar conversaciones y proponer la escucha como herramienta para cambiar la forma en la que vemos el mundo.
Yo aprendí que hay que luchar por lo que uno cree.
Es paradójico que ser uno mismo resulte tan complejo.
Tenés que tener la disponibilidad para poder adaptarte a lo que se está presentando y tener el ingenio para pensar una idea creativa de cómo solucionarlo, básicamente.
De no olvidarnos de lo que fuimos y que nos fortaleció y nos hizo crecer. Y tampoco olvidarnos de que queremos seguir creciendo.
Estoy inmensamente agradecida por esta quinta temporada y la posibilidad de seguir entrevistando a estas mentes brillantes y compartiendo sus experiencias con ustedes. En el episodio de hoy vamos a hablar de comunicación. Pieza clave en nuestra sociedad, si las hay, la comunicación permite la transferencia de información, ideas, emociones y conocimiento entre individuos y grupos y se ve atravesada por diversos factores como la cultura, el lenguaje, la tecnología. Para hablar de este proceso tan indispensable para la toma de decisiones, la resolución de conflictos y la promoción de valores y culturas, tengo a las dos profesionales de lujo, diría, de la Argentina. Mariana Jasper es especialista en comunicación, socia fundadora de la consultora Lurral de Jasper y Asociados, experta en la elaboración de estrategias y storytelling y forma parte del equipo organizador de las charlas TED Río de la Plata. Verónica Cheja, CEO y cofundadora de Urban, una agencia de comunicación que hace más de 25 años comunica para varias de las principales marcas del mundo. Es otra de la que está acá invitada enfrente mío. Gracias, chicas. Es un privilegio tenerlas. Gracias por haber venido y estar acá hoy.
Gracias, Abri. Gracias a vos. Buenísimo. Y gracias por estar acá con Vero, que es una genia. Y bueno, nos conocemos hace un montón, pero nunca tuvimos un podcast juntos.
Nunca, pero no, ¿alguna entrevista?
¿Juntas? Creo que no.
Ah, no, es un hecho histórico.
Es un hecho histórico.
Sí. Es un hecho histórico. Bueno, yeah. Un privilegio aún más grande, entonces, gracias de nuevo.
Sí, lo que yo pensaba recién era qué bueno poder compartir con alguien que uno también admira, como Mariana, como y vos, por supuesto, una charla, ¿no? Una charla abierta sobre la comunicación, sobre los cambios, sobre qué pasó, qué pasa, porque la comunicación hoy es el eje central de todo, ¿no? Uno no se da cuenta, pero la mayoría de los problemas que hay son por falta de comunicación. Y la comunicación hoy viene a estar en el centro de la escena de cada cosa, enorme o chiquita, desde lo familiar hasta lo político y los temas más importantes, ¿no?
Sos tan buena comunicadora que arrancaste vos con mi pregunta.
Perdón.
No, está perfecto, es la idea. Y además, lo que yo digo es, y te les repregunto, como levantando eso que decís que era lo que les iba a preguntar, justamente. En realidad la comunicación siempre fue igual de importante o relevante o sensible a todo lo que, no sé, se me ocurre, las guerras, digo, la humanidad, si se hubiese comunicado mejor desde el vamos, por ahí tantas cosas se hubiesen evitado o otras hubiesen sucedido. Es que en realidad hoy nos hemos dado cuenta finalmente del valor de la comunicación, o es realmente que, bueno, antes por ahí había menos cosas que decir o la gente se comunicaba menos. Como mi reflexión es como que yo pienso, tal vez es que finalmente ahora decimos las cosas por su nombre, decimos, che, espera, paremos, expresémonos, el que antes era tímido y no se animaba, hoy es la bajada que hay desde la escuela, es bueno, expresemos nuestros sentimientos, digamos lo que pensamos, seamos transparentes. Quiero saber qué opinan ustedes, ¿es así como yo intuitivamente pienso o no? ¿Realmente se ha vuelto, o sea, hoy el tenor de la comunicación es distinto al histórico?
A mí me gusta la pregunta que hace Sabri. Y lo que yo pienso es esto, que lo vengo como conversando con distintas personas en distintos momentos, ¿no? Que es cuando uno comunica, genera como una historia o una narrativa sobre lo que está pasando, ¿no? Y esa narrativa en general es lo que permite que las cosas sucedan. Por eso esto que decía Vero, que es tan central, ¿no? Porque cuando uno tiene una narrativa, puede hacer que el proyecto, cualquiera sea, familiar, empresarial, emprendedor, político, etcétera, los demás tengan una visión de hacia dónde querés ir, por qué y para qué estás haciendo las cosas, ¿no? Y eso hace que juntos, comunitariamente, digamos, podamos ir hacia ese lugar. Lo que yo siento que pasa en este último tiempo, y que, bueno, nosotras en nuestra vida profesional fuimos testigos de, y somos testigos de lo que está pasando, es que en las últimas 3 décadas hay un cambio tan profundo, ¿no? Y acelerado. Creo que lo que es distinto a lo que vos decís de antes es que ahora es todo más rápido. Entonces, lo que antes uno se podía tomar como otros tiempos para comunicar y poder decir, bueno, vamos hacia allá, hacemos esto, hacemos lo otro, ahora no tenés ese nivel de planificación, de espera, hay como otra impaciencia, pero que no es una impaciencia infundada, sino que está vinculada con el vértigo y con lo vertiginoso que es el proceso de cambio para todos y para todas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Es central, sigue siendo, antes también era central, lo que pasa es que ahora necesitas hacerlo a una velocidad. ¿Y qué pasa? Cuando necesitas velocidad, la comunicación requiere por lo menos de que 2 puedan conversar, ¿no? Y eso requiere como cierto tiempo de como engancharse, de tener canal común. Entonces hay más dificultades, es más notorio porque hay más desacople en los players, ¿no? Entonces, porque además el mundo vive a distintas velocidades, ¿no? O sea, qué sé yo, los feminismos. Nosotros vivimos una velocidad o una situación ahora, acá en Argentina, etcétera. No sé, lo que está pasando en Miami, en Texas, está pasando otra cosa. Y lo que está pasando en Irán, es sí, otra cosa. Sí. Y entonces, como que además esas velocidades, las velocidades son distintas y además no van exactamente en la misma dirección. Nosotros teníamos una idea de que la dirección era hacia el progreso y no necesariamente uno va siempre hacia adelante. Entonces, y hoy lo que estamos viendo es como la primera generación, nosotras y nuestros hijos, etcétera, que el progreso no es sinónimo de algo bueno. O sea, el futuro no es sinónimo en realidad de progreso. O sea, porque por la crisis planetaria, por digamos, el contexto hacia donde vamos, no pareciera que vaya a ser mejor que donde estamos hoy. Entonces, es un momento complejo y donde la comunicación tiene como un rol central, como decía recién Vero, de poder hacer que las cosas se concreten, pero que está obviamente hackeada por todos estos cambios que no la hacen tan sencilla, ¿no?
Sí, sumo a eso también que de alguna manera en esto del futuro, ¿no? Que decías, Marian, de que el futuro no necesariamente es mejor. Hay un nuevo mundo y hay nuevas reglas en ese mundo. Entonces lo que nosotros tenemos que aprender es cómo vamos a, digamos, empezar a comunicar en ese nuevo mundo y cuáles son las reglas. Lo que sí, hay algo que para mí es importante, que hay bases como muy establecidas que tienen que ver un poco con el ABC, que es, digamos, ¿qué es la comunicación? La comunicación es un generador de confianza, porque cuando vos comunicás algo, le estás contando al otro, sea por algo positivo, por algo negativo, por lo que sea, le estás contando tu agenda de algún modo al otro, y el otro se queda más tranquilo porque sabe, y eso hay un puente que se llama la confianza. Entonces, yo creo que la comunicación en este nuevo mundo, con estas nuevas reglas, de algún modo, también es central, ¿no? Y esa confianza sigue siendo igual que hace muchísimos años atrás, porque al mundo y a las personas, y a estas dos personas, como decía Mariana, que tienen que engancharse para llegar de alguna manera a algo, tienen que generar como estos puentes, ¿no? Y estos puentes son de confianza, de alguna manera.
Igual me afectó un montón que dijiste, que es verdad, y me puse a reflexionar que tal vez es la primera vez que estamos pensando que el futuro realmente no es tan promisorio como históricamente uno siempre piensa, bueno, va a mejorar o va. Hay data concreta que un poco nos saca de ese pensamiento. Y me quedo pensando, entonces, ustedes que tienen tantos clientes de distintas áreas, ¿no? Como, no sé, empresas, me imagino que tienen grupos como más tipo ONGs o instituciones. ¿Cómo se arma la estrategia desde un lugar de comunicar, ok, la confianza que decís vos, Vero, que es como el eje, ¿no? La razón de ser de que haya una comunicación, cuando por ahí el futuro no es promisorio o realmente estamos como en un momento de decir, bueno, nos resignamos porque medio no cambia tanto lo que digamos porque se va hacia ahí, o hay una voluntad de ustedes, digamos, como comunicadoras y ayudantes a armar discursos y de empresas y de instituciones, de decir, no, espera, que nuestros discursos realmente estén llenos de un contenido que pueda hacer una diferencia. ¿Me explico? O por ahí
Yo creo. No, sí, te súper explicaste. Y yo acá creo que le tengo que dar el pie a Vero, porque, bueno, no sé, la audiencia quizás no sabe, pero el equipo de Vero es el que lleva adelante Sustainable Brands, que es es un proyecto súper lindo, que lo que trabaja es, por lo menos una vez por año o cada tanto hacen un evento grande donde todas las empresas cuentan o arman, en realidad sobre todo cuentan, ¿no?, los proyectos en los que están trabajando para, en el ámbito de la sustentabilidad, ¿no? Y bueno, son como campeonas, ¿no?, de las narrativas sustentables. Así que, no sé, Vero, por ahí querés contar vos un poco más de esto. Pero
bueno, a ver, de alguna manera yo creo que, volviendo, creo que nos enganchamos con el tema del futuro, ¿no? También. Y creo que el futuro es incierto. Sí. No sé si va a ser mejor o peor. Creo que es incierto. Y convivir en la incertidumbre a veces es más complejo, porque uno antes tenía muchas más certezas. Y hoy no existen las certezas. Entonces es un nuevo aprender a convivir con la incertidumbre del no saber qué es lo que viene adelante, ¿no? Entonces creo que ese es el lugar un poco de incomodidad en el que estamos, más allá de si va a ser bueno o no, ¿no? Pero es el no saber. Y un poco en este nuevo mundo, digamos, en el no saber, yo tengo algo que es, digamos, que pienso, el mundo está hecho de personas, ¿no? El mundo no es el mundo, las compañías no son las compañías. Las compañías es un grupo de personas que toman decisiones, ¿no? Sí. El mundo es un grupo de políticos o de Estado que van tomando decisiones. Y yo creo que lo importante ahí es entender quién toma las decisiones y confiar en que la gente va a poder tomar buenas decisiones. Por eso yo creo que el futuro, a mediano y más largo plazo, el mundo, no estoy hablando del país, sino del mundo que está en absolutamente crisis, creo que va a ser como una ruptura y un cambio hacia un lugar positivo. Esto como desde un pensamiento
propio,
digamos, propio, más personal. y exactamente. Yo, no sé, soy, a veces cuesta, pero bueno, soy team vaso lleno, ¿no? Trato de encontrarle la vuelta de esto. Creo que es aliviante entender que las personas son, digamos, las empresas son personas, no son entes solamente económicos o que es, viste, la gran compañía. Sí, pero son personas que toman decisiones también. Entonces, bueno, y creo que esas personas también están cambiando, porque creo que hoy los liderazgos están cambiando muchísimo. Hay un liderazgo mucho más humano y mucho más central en la necesidad, digamos, no solamente en lo económico. Y ahí lo engancho con lo que decía un poco Marian de Sustainable Brands, de, digamos, cómo hoy las marcas y las compañías están teniendo muchísimos programas y muchísimos direccionamientos hacia lo que tiene que ver con las necesidades mundiales, climáticas, regenerativas que hay, ¿no? Y hoy está pasando esto.
y vos sentís que es, o sea, por un lado me imagino algo genuino, porque como bien decís, son personas y muchas de esas personas que están detrás de las tomas de decisiones realmente por ahí están involucradas y perciben la importancia de tomar decisiones que consideran un poco más el planeta. Pero también me parece que hay desde la opinión pública o el cliente o la comunidad que siga cualquiera de las compañías, es como un ítem más, ¿no? Como un ítem que se sumó y subió como por ahí en la lista de prioridades en las que vos, no sé, es como, bueno, yo le compro a esta marca, pero esta marca, ¿qué política tiene respecto a la sustentabilidad? Como no sé si es los jeans, como el agua o la moda en sí es un universo como muy que tiene muy cuestionable su relación con la sustentabilidad, porque la verdad es que es muy poluyente, no sé cómo se dice.
Contaminante.
Gracias. Sí. Pero pasa eso también, es como viene de los dos lados, es porque la gente que genera las políticas está preocupada, pero también hay como, ¿no?, una exigencia de parte del consumidor de que si esta empresa no cumple con ciertas cosas, bueno, no sé, empiezo a mirar para otro lado, elijo otra, voy con la competencia.
Sí, a ver, hay dos cosas como muy en las audiencias, digamos, los consumidores cambiaron un montón y se están fijando en el detalle que antes no se fijaban. Antes era solamente el precio. Sí. Ahora es el precio, pero también son los componentes y también es qué estoy comiendo, qué estoy tomando, qué estoy consumiendo, qué tipo de producto, esta empresa a dónde, digamos, hace alguna actividad que a mí me pueda, digamos, que yo pueda sentir que tengo empatía, digamos, con eso, entonces tengo más brand love con esa marca que con otra, eso sin lugar a dudas. Por otro lado, también hay compañías que esto es parte de una agenda del business as usual, así como tienen, digamos, tengo que tener un programa de RCE, tengo que ser sustentable, digo, un shopping list de temas que tienen que estar en agenda,
que
check, check, check. Y por otro lado, hay compañías que esto depende del CEO y es donde en las empresas que yo veo que esto realmente tiene un cambio profundo. O sea, los cambios profundos no vienen de una decisión de un líder. Okay. Y ahí es donde estos cambios son transformacionales y no nada más discursivos, ¿no? De alguna manera.
Clarísimo. ¿Vos qué pensás de eso, Mariana?
Me quedé pensando en esto de dónde vienen los cambios. O sea, estoy de acuerdo que las compañías son como una especie de máquina de decidir, pero no una máquina impersonal, sino que son personas que van tomando decisiones dentro de esa organización. Creo que sí, que hay un tema como fundamental de líderes con cabezas nuevas pensando cosas distintas. Y después sí, también siento que hay como una demanda social que hace que no sea solamente por la vocación de cambio y la innovación, sino también porque hay una necesidad de responder y si no quedarse afuera, ¿no?, del mercado, si no cumplís como ciertos estándares mínimos, ¿no? Bueno, pero quiero volver como a la comunicación, que era donde estábamos. al inicio.
Por favor.
Y lo que me quedaba pensando es que bueno, que en eso de pensar el futuro, y que yo también soy optimista en ese sentido, hoy quizás no es mi día más optimista porque estoy resfriada, pero el ombligo, ¿viste? Me tira el ombligo. Pienso que uno tiene como el futuro, ¿no? Tiene distintos escenarios posibles, ¿no? Cuando uno piensa en diseños de futuro, piensa, bueno, hay distintos escenarios que podrían ser. Y después piensa, bueno, hay algunos escenarios que si no hacemos nada, tienen más probabilidad unos que otros de suceder. Serían los que, bueno, los dejamos. Y después hay otros escenarios que son los que querríamos que sucedan, ¿no? Que bueno, no, por ahí no son los que tienen más probabilidad de suceder si dejamos que las cosas fluyan, no más. Sino que son las que tienen probabilidad de suceder si accionamos. Y yo ahí siento que en el mundo de la comunicación tenemos como superpoder, ¿no? El poder de hacer que, de accionar. La comunicación tiene un rol súper fuerte en no solamente sentirnos en común y en esto que dijo Vero, que es re importante establecer una confianza que nos haga pares y para poder escucharnos, sino que también nos permite hacer. Y ahí hay como un rol súper lindo en ese futuro optimista, ¿no? Que es encontrar narrativas que nos permitan crear ese futuro que queremos, que es distinto al que sería más probable si no hacemos nada.
Estamos todas queriendo ponernos en el mood optimista. Me parece que es interesante, pero también al mismo tiempo les repregunto, hay un desafío sobre todo, porque si bien es verdad que todos queremos que el planeta siga existiendo y todos queremos seguir, bueno, viviendo lo que podamos, pero que nuestras generaciones nos precedan y demás, debe haber cambiado un poco la forma de comunicar, o les pregunto a ustedes, en contextos, ponele, tan fragmentados también, ¿no? Porque no solo la Argentina, como vos decías, bueno, por ahí el feminismo en sí es como, o los movimientos feministas hoy son, pero no vive igual. Y lo que está pasando en Irán no es lo mismo que lo que pasa en Estados Unidos o lo que pasa acá, y eso genera a su vez en cada una de las sociedades como esos fragmentos y esas distancias. ¿Cómo ven ustedes, expertas ambas en comunicación, los cambios específicos con respecto a eso? ¿Cómo hace alguien en un contexto tan de abismo de un lado al otro para generar ese puente de confianza que decías vos, Vero, y que los mensajes lleguen, pero además que generen un impacto positivo y una consecuencia, y ¿no? Como hacia lo mejor, y no una exacerbación de esas diferencias.
Mira, primero te cuento algo que pienso respecto a lo que está pasando hoy y hace un tiempo con la comunicación a partir de las plataformas, ¿no? O sea, porque una cosa es lo que uno comunica y uno dice, y otra cosa es las plataformas, cómo te vienen a vos.
Totalmente.
Muchas veces nos pasa que, digo, todas tenemos hijos, y muchas veces nos pasa que no nos enteramos de algo y nos enteramos por un hijo. Digo, a mí me pasó hace algunos años con algún cantante que yo no conocía, que no tenía idea, y que después me di cuenta que era un hit en una audiencia particular. Y yo había escuchado prácticamente muy poco de hablar. Entonces hoy la información, más que la comunicación, pero la información, tiende a estar en compartimientos como más estancos, ¿no? O sea, si vos no estás en TikTok, hay un montón de cosas que te perdés.
Totalmente.
Si vos hoy no estás en otra plataforma, hay otro montón de cosas que... Y no hay, hay muy pocas cosas transversales que conversan entre sí. Por ejemplo, Gran Hermano fue una de las pocas cosas que nuevamente volvió a unir de alguna manera a multiaudiencias, que antes estaban como por canales más establecidos, Y esto, digamos, hay un poco un quiebre de cómo uno se informa y luego de cómo uno comunica, porque uno empieza a comunicar para audiencias más fragmentadas. Antes le hablábamos a todos, hoy no le hablamos a todos, le hablamos de una manera distinta a distintos tipos de audiencia. Entonces, la información cambia también la manera en la que una comunica.
Según el canal.
Según el canal, según la plataforma. Y ahí hay un poco algo nuevo que la información viene a traer, que es cómo la gente se informa, ¿no? De qué manera hoy la gente se está informando. Y se informa de una manera muy distinta a cómo, digamos, nos informábamos hace 5 o 10 años atrás. Entonces eso también cambió mucho el rumbo de la comunicación, ¿no? Hablando de, bueno, ¿cuáles son los cambios de la comunicación? La información viene a traer a la mesa un nuevo cambio de hacia dónde comunicamos.
Está bien, pero aunque vos tengas distintos canales, y es verdad que por ahí el que está en TikTok ni ve lo que pasa en Facebook, o el que está en Facebook no ve lo de Instagram o Twitter, yo siento que mismo dentro de cada medio hay fragmentos, digamos. No, está bien, acá decís, acá hay una mayoría de gente de esta edad, o, pero mismo el como mi pregunta va más a cómo haces que un mensaje trascienda las diferencias, más allá de qué canal está viendo o qué medio de comunicación usa un usuario. ¿Me explico? Es como, bueno, yo soy una persona súper feminista, y cómo haces para llegarle a ese mensaje a esa persona, pero a una persona sí, pero también a alguien que no es tan radical en su pensamiento. Y bueno, sí, es una mujer también, suponete, es la misma audiencia, es una mujer de entre 18 y 35, argentina, consumidora del shampoo, qué sé yo, o de la crema, no sé cuánto. Pero bueno, estamos en un momento en el que tenés gente como muy parado en un lugar y gente muy parada en otro lugar con respecto a algunas situaciones, no al shampoo en general, pero tal vez eso hace, como vos decís, que consuman distinto canal, o no, que es mi pregunta, ¿consumen el mismo canal? ¿Se les sigue comunicando de la misma forma? O incluso cuando uno sale a vender, les tiene que hablar distinto, o busca un al revés, o tiene que buscar un discurso súper neutro, súper cuidado, que solamente comunique el producto, solamente comunique la idea y no hiera susceptibilidades. No sé cómo
a
decirlo.
Mira, yo una de las cosas que me sirvió para esta pregunta fue, bueno, digamos, para, me hice esta misma pregunta, y una de las cosas que en el equipo y todo eso charlamos es que esta pregunta derriba varios mitos que tenía la comunicación antes, ¿no? Que uno era un solo mensaje, un solo vocero en todos los canales.
Claro.
¿No? Y eso, bueno, ya está, digamos. Creo que lo que vos decís responde a esta cuestión de que no hay más un solo mensaje, un solo vocero y un solo para canal. Todos los canales, digamos, para todo lo que existe en ese momento, sino que la comunicación es cada vez más coral. O sea, es un coro de voces que habla acerca de los productos y que además no solamente habla, sino que conversa. O sea, que en el sentido de que no solamente dice cosas, sino que conversa con las audiencias. Y entonces las audiencias también forman parte de la construcción de ese mensaje. De hecho, construís, las estrategias son contar cosas que puedan ser una conversación, que están incluso incompletas, para que las usuarias puedan, en este caso, ¿no?, del shampoo, completar esa conversación y hacerla pública en comunidad frente a otras. Entonces, la primera cosa es no un solo mensaje, o sea, es un mensaje. Y dije a propósito coral, porque uno tiene como en comunicación esta cuestión de la coherencia y la consistencia, ¿no? Tiene que ser coherente, tiene que ser consistente, qué sé yo. Y yo es como que desafiaría un poco la cuestión de la coherencia, porque las marcas tienen como ciertas personalidades, funcionan como personas en algún punto, y decime quién es coherente y consistente siempre, nadie, y eso también te quita credibilidad.
Es verdad.
Entonces hay como, por un lado desafiaría eso, pero por otro lado sí entiendo que para poder construir una identidad tiene que haber una armonía en tus voces, ¿no? Y en ese sentido tiene que haber como una orquestación. O sea, no es que canta cualquiera cualquier cosa, ¿no? Por eso digo que es como un coro. Y que en la estrategia lo que tratamos de hacer es, no sé, me voy a poner, por ahí es un ejemplo medio nerd el que voy a dar, pero vieron que Bach, el compositor, sí, bueno, componía un montón de distintas,
como fragmentos separados,
¿no?, que tenían como cierto nivel de escalas y que funcionaban entre sí, que vos podés cambiarlos con esas notas y producir algo. De hecho, si vos vas al Centro Cultural de la Ciencia, el C3, hay como una máquina para hacer nuevas composiciones de Bach con
las que él ya hizo.
Las, claro, que él ya hizo. Bueno, hay algo de eso, de que en la estrategia lo que nosotros vamos a hacer es ser como Bach, ¿no? De poner como las notas
los acordes, las escalas correctas y ponerlas en un set de posiciones. Y que bueno, vamos a tocar nosotros algunas de esas notas y hacer algunas melodías y después el resto lo va a hacer la gente. Y como que el rol del que hace la estrategia de comunicación es como crear el campo de juego. Como decir, bueno, esta es la cancha, vamos a jugar al hockey, estas son las reglas, te tiro. Pero no vamos a jugar todas las partidas. Antes, las marcas grandes era, yo hago el juego, juego el juego, pongo los jugadores, claro, digo cómo sale la cancha, todo. Incluso te digo el resultado final y vos sos espectador de esa situación. Hoy esa situación cambió completamente. Entonces, sí, siento eso, que las audiencias están fragmentadas y que las marcas que son capaces de hablarle a audiencias muy fragmentadas, qué sé yo, un Starbucks, o,
claro,
es porque pueden jugar un juego mucho más abierto.
Sí, y también lo que pensaba con lo que decías es cómo cambió, porque antes, digamos, las marcas tenían básicamente todo el control, ¿no? Y en este nuevo juego que se presenta, dejan de tener el control, porque uno no tiene el control sobre lo que el otro está diciendo sobre uno, ¿no? O en este marco en donde yo tiro y el otro responde, uno no tiene control sobre eso. Entonces hubo un cambio como bastante grande cultural, también desde las marcas, hacia cómo abordar ese no control, ¿no? Porque como decía Marian, antes uno emitía y punto. Y ahora es un ida y vuelta, pero en ese ida y vuelta vos abrís un canal como Twitter y no tenés control sobre lo que viene en el otro, ¿no?
Ahí es interesante, ustedes, si me pueden contar, me imagino que habrán tenido un montón de experiencias con sus clientes de este tipo de situación. No sé, arrancaron las redes sociales y uno dice, bueno, ok, yo quiero estar. Sí, ok, bueno, como dicen ustedes, empezás a contar y abrís un canal de diálogo, empiezas a recibir feedback que en general alguno es positivo y otro no. ¿Cómo es? Dos cosas se me ocurren y me interesa saber. Como, por un lado, ¿qué vieron en los clientes de esta cosa de decir, che, cerremos el canal, no queremos que nos hablen? ¿Y cómo es el approach de ustedes? ¿Cuál es el consejo? Y si finalmente las marcas han ido aprendiendo y están surfeando, ¿no? Como esa ola de entender, ok, abrí el canal, ahora tengo que estar dispuesto a conversar y a dialogar y en definitiva a crear confianza, como decías al principio.
A mí me divierte porque una de las cosas que hablamos con las marcas es que esa conversación sucede de todas maneras. Que es como gracioso porque es como una situación medio de abuelitos cuando el gerente de marketing dice cerremos el,
claro,
el canal. Porque, claro, viste, como, sí, y bueno, sí, es como cerrar la puerta y en el otro lado de la habitación siguen hablando de vos. O sea, lo que pasa es que no te enterás, ¿no? O sea, qué mejor que te lo digan en la cara,
¿no? Totalmente.
Por supuesto que no, tampoco uno abre una conversación para que te vengan a pegar, ¿no? Nadie hace eso. Pero también ahí hay como un compromiso y una forma de establecer el espacio, ¿no? Que bueno, que la marca tiene que encontrar la manera de anfitrionar ese lugar, de hacerlo valioso para que los demás lo quieran cuidar también y que sean pocos los que pasen por ahí. Es como si fuera que vos creas una plaza pública, ¿no? Y en la plaza pública es valiosa para la gente de esa comunidad. Bueno, quizás viene alguno y te la vandaliza, que vendría a ser algún hater que viene y te dice algo malo. Pero en general la comunidad aprecia ese lugar. Ahora, si vos lo único que hiciste fue hacer algo para hacer crecer tu ego y pusiste en medio de la plaza pública una especie de gran monumento a tu producto y todo lo único que hace, las flores lo miran a él y qué sé yo, entonces claro, la gente ¿para qué va a ir ahí? Y si va, te la va a vandalizar porque se siente ofendida de esa situación, le da bronca. Entonces hay también un tema de cómo uno produce ese canal propio de espacio, de conversación, bueno, cómo lo propone. Si es un espacio que es valioso para los otros, porque para los otros también les da voz, entonces lo van a cuidar de una manera distinta, ¿no?
Sí, también en este nuevo, digamos, en estas nuevas reglas de alguna manera que estamos charlando sobre la comunicación, creo que las empresas y las marcas también aprendieron a escuchar, ¿no? Aprendieron a convivir con la crítica, con la escucha, con la... Antes, digamos, era impensado porque solamente emitías y se volvían locos, digamos, o locas, ¿sí? Decían algo negativo sobre tu marca o sobre tu producto. Hoy creo que se entiende que es parte de estar en comunidad, de vivir en comunidad y de poder conversar. Hay gente que te quiere y hay gente que no te quiere. Es parte de la vida, ¿no? Y las marcas son parte de la vida también. Entonces, creo que muchos de las gerencias, ¿no? De hoy, de las personas que hoy están dirigiendo lo que son, por lo menos, las marcas más importantes, entienden este juego. Sí. Y lo saben. Están dispuestos, por supuesto, a dar lo mejor de sí. Pero como en todo, vas a tener gente que te quiere y gente que no. Y parte es también poder aprender de eso. O sea, muchas marcas aprendieron de gente, de haters o de activistas, ¿no? Que van en contra de tu marca. Y después habrá otros que uno les da cabida y hay otros que no, porque te parece que no construyen, que solo destruyen, ¿no? Entonces, bueno, es también aprender a convivir con eso.
Re.
Claro, es como la crítica constructiva o mismo a veces ver cosas de un consumidor que uno no sabía hasta que no se abrió ese canal, que había como una gran parte que le sucedía cierta cosa y ahí hasta poder la posibilidad de mejorar. Y gente, como decís vos, que porque también es verdad que al abrir el canal se le dio también un espacio a personas que ya... como el vándalo per se que siempre existió. Entonces por ahí ahora tiene un lugar más para estar ahí como metiendo el dedo. Pero bueno, es como yo siento que es como si se... las capilaridades de la comunicación se fueron como ramificando a niveles tan, tan, tan como finitos. Obvio, con las redes, con esto, pero es como cuando vos decís, bueno, las redes, o decís mismo, no sé, TikTok, Twitter, y una cosa que va derivando en la otra, llega un momento que no sé cuánto vamos a poder decir, ok, yo comunico distinto acá o allá. Es más esta cosa de hago laxa la comunicación, medio como lo que decías vos, Marian, de somos imperfectos, ¿no? Asumimos que no somos tan coherentes y que nuestro discurso no es tan conciso y nos amalgamamos con todo el universo y que cada uno medio que vaya absorbiendo como puede el discurso que tenemos. Pero ahí otra vez es como que es lo más importante en definitiva es que la marca sea genuina y que los propósitos, la marca o la persona o la institución tenga valores que transmitir. Y medio que después medio por laissez-faire todo se va a ir... acomodando. Yo estoy delirando.
Igual, no.
Ustedes me miran como que...
No, estamos charlando y estamos pensando sobre eso.
Perdón.
Lo que yo creo, de todos modos, es que si vos comunicas en un canal o en otro, vos tenés que entender cuál es tu audiencia.
Siempre.
Yo no escribo lo mismo en Twitter que en LinkedIn o que en Instagram. No lo escribo ni de la misma manera porque son audiencias distintas. Y yo sé que el que está escuchando...
Pero espera, ¿no escribís lo mismo en cuanto...? O sea, ¿la idea es la misma? ¿Cambias la narrativa?
Cambio la narrativa.
¿O se dicen distintas cosas?
No, cambio la narrativa, okay. Y por ahí se dicen distintas cosas. Porque la arena donde vos vas, digo, no es lo mismo que vayas a un Luna Park, por decirlo de alguna manera, o que vayas al Teatro Colón.
Está bien, pero seguís siendo vos.
Seguís siendo vos, pero lo comunicás de una manera, con otro tono. Un tono es el tono de una red como LinkedIn, por ejemplo, y otro tono muy distinto es el tono de Twitter. Pero porque vos sabés que la audiencia lo va a recibir de una manera distinta. Uh-huh. Entonces, para poder permear, digamos, yo lo cambio un poco, ¿no? De algún modo.
Sí, re... súper de acuerdo en eso y sí es cierto que hay cosas que en un lugar las decís y en otras no, como en los foros de la vida, ¿no? Como cosas que se dicen en la universidad y otras que se dicen en casa y en una fiesta y en el teatro no se habla, se escucha, digamos, o sea, como que hay como que cada canal propone una manera distinta de conversar. Yo igual quería como volver a lo que sí hay en común, que a mí me gustó lo que ustedes dijeron mucho, que es, en general, las estrategias que funcionan bien de comunicación son las que tienen en el centro la conversación, ¿no? Y nosotros, o sea, bueno, conversar sabemos conversar todos, ¿no? Pero esto es como cuando uno dice yo sé manejar versus manejar en la montaña. Que bueno, no es que tenés que saber poner los cambios distintos cuando manejas en camino de montaña, pero tenés que prestar más atención, digamos. Bueno, nosotros sabemos conversar, pero no sabemos conversar tanto en plataformas, tenemos que prestar más atención a ese tipo de conversación. Y a mí, lo que decían ustedes, creo que una de las conversaciones que funciona muy bien es que se nota que el que inicia esa conversación o el que la está promoviendo tiene intención de aprender, tiene actitud de aprendizaje.
Está bueno.
Que no está esperando ni enseñarte, ni decirte qué tenés que hacer, ni explicarte, sino que quiere abrir a aprender algo juntos. Y eso en general siempre funciona. La otra cosa que funciona es obviamente la empatía, que ahora es la palabra de moda, digamos. Eso también funciona también. Voy a decir algo por ahí medio también de nuevo nerd, que es el que tiene la posibilidad de usar metáforas, en el sentido de que no necesariamente tiene que hablar linealmente sobre lo que piensa y lo que dice, sino que puede traer otras cosas a la mesa que no sean solamente yo, ¿no? Y que puede traer cosas de otros mundos. Y eso también funciona. Bueno, y funciona algo que por ahí ahora también está de moda, escuchar. Funciona un montón. En las redes ahora es como que hasta profesionalmente uno escucha redes, ¿no? Como que forma parte, es el monitoreo, no sé qué. No, pero sí, funciona un montón las estrategias donde hay mucha escucha, ¿no? Y eso me parece que pasa en todas las plataformas, en todos los espacios vitales ahora donde se dan las ocasiones de comunicación, que es esa actitud de aprendizaje, la empatía, la escucha, son cosas que son como centrales a las estrategias que funcionan.
Si ustedes tuviesen que recordar como alguna estrategia o alguna situación dentro de sus laburos de los últimos años y que demuestre como el cambio que hubo histórico o algo que pasó en ese momento y que hoy sería inviable, me gustaría que cada una me cuente como alguna anécdota que le sirvió como de lección o al revés, o como que representa claramente la teoría y que nada, que les es como que les venga a la mente cada vez que, uy, no, pero me acuerdo de esa vez y sé que por ahí no voy, o al revés, sé que voy por ahí.
Qué buena pregunta.
Mientras tanto, mientras sigo pensando, ¿no? Sí. Digo, algo que me pareció como muy emblemático, nosotros teníamos de cliente LATAM Airlines, ¿no? Y recién empezaban las redes sociales, entonces la discusión, como en todas las compañías de servicios, digamos, complejas, es ¿abro Twitter, no abro Twitter? ¿No? Porque se te viene encima, digo, no es el
mundo.
Antes era el 0800, ¿viste? Que era el que funcionaba. Y decidimos, digamos, abrir con mucha resistencia de Chile, que era la central en su momento, abrir las redes sociales. De hecho, Argentina es el primer país que se abre a las redes de LATAM, ¿no? De LATAM Airlines. Y bueno, al principio había mucha gente quejándose por todo, hasta que se encontró, y todas las empresas de servicios lo encontraron, lo que es el DM, el mensaje directo, ¿no? Claro. Entonces, a través del mensaje directo empezaron a canalizar todas todas las quejas de alguna manera, ¿no? Y todas las consultas que había. Entonces lo empezaron a hacer a través del DM. Entonces, también encontrar como los distintos vehículos para dónde llevar la conversación hacia un lugar que hay cosas que se dicen en privado y que se siguen en privado, y hay cosas que se dicen en público, ¿no?
Total.
Entonces, bueno, eso es como un aprendizaje que tuvimos hace bastantes años cuando trabajábamos con LATAM.
Está buenísimo. Y yo por ahí no sé si es, si voy a cumplir con la consigna. Ya medio que tenemos que ir.
Tranquila.
Y, pero lo cuento cortito, que es, a veces uno no sabe si algo es bueno o algo es malo. Y tiene que estar como abierto a, o abierta a entender cómo, digamos, qué derrotero va a seguir eso, qué va a pasar. Como estar al expectante, ¿no? Y yo creo que lo que caracterizó al principio Vero, ¿no? Este momento es un momento de incertidumbre. Y es difícil poner dentro del cajón de esto es bueno o esto es malo, lo que es, cosas que pasan. Sino que en ese sentido como que siento que uno tiene que ser como un poco científico de sus estrategias y verlas desarrollarse también para entender un poco más. Y hay una historia que cuenta, viste, Jerry, nuestro amigo en común, que a mí me gusta mucho, que él, no sé si conocen que hay un parque nacional de secuoyas, ¿sí? En Estados Unidos, cerca de San Francisco, que son esos árboles gigantes que tienen como de, no sé, 50 metros de diámetro del tronco, ¿no? Y son divinos, tienen, no sé, 500 metros de alto, dije cualquier número, ¿no? Pero digo, son gigantes realmente. Y bueno, y de hecho ese parque es considerado patrimonio de la humanidad, ¿no? Y a comienzos del siglo XX, o sea, empezando el 1900, se juntaron los de la zona para protegerlo a ese bosque de secuoyas de los incendios, sobre todo, porque tenían miedo que los incendios se quedaran sin bosque, ¿no? Y es esa cosa que tienen milenios, ¿no? Tienen más de 3.000 años, 5.000 años los árboles esos. Y entonces hicieron un cuerpo de bomberos que se dedicó a apagar los incendios del bosque de secuoyas. Y muy exitosamente. Y resulta que a comienzos de los 2000, o sea, más o menos hace 23 años, otros científicos fueron a ver el bosque y dijeron, divino el bosque, no se quemó nunca, todo genial. Pero tenemos un problema, no creció ni una secuoya más, ¿no? O sea, no hubo secuoya bebé, no hubo secuoyitas, digamos. Y entonces dice, bueno, ¿y por qué no hay secuoyas nuevas? Ninguna en los últimos 100 años. Y bueno, y finalmente lo que se dieron cuenta era que esos incendios que había, lo que hacían era quemaban la hojarasca, dejaban la tierra libre, caía la semillita de la secuoya y entonces podía
volver a crecer.
Y que el incendio en realidad, siendo tan ancho, sí, qué sé yo, cualquiera que hizo un asado y quiso poner un leño sabe lo que cuesta prender un tronco, ¿no? Bueno, que en realidad no a las secuoyas no les hacía mella el incendio, sino que
era la manera como
de reproducirse. Y acá la parte más que a mí me gusta es que, bueno, y los bomberos pobres, ¿no? O sea, que se dedicaron todos 100 años a esa perfección. ¿Y ahora qué hacen los bomberos? Bueno, ahora los bomberos tienen lanzallamas.
Los prenden fuego.
Y hacen incendios controlados en distintas partes del bosque. Hay partes que vos no podés ir en ese momento porque están prendiéndole fuego controladamente. Entonces, para mí esto tiene, ¿no? Como esta situación de it's good, it's bad, good news, bad news, who knows, ¿no? Que es lo que dice Jerry, ¿no? Es buena noticia, mala noticia, ¿qué onda? Que me parece que en comunicación ahora, cuando te dicen TikTok esto, no sé cuál la otro, bla, 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 no sé, buena noticia, mala noticia, no sabemos, ¿no? Ahí me parece que hay para pensar en eso.
Las postas no existen, ¿no?
Claro.
Lo que es posta, posta, posta ya no existe.
Bueno, y eso a mí lo que me interesa es cómo ustedes viven, o sea, ¿les divierte más hoy hacer comunicación o cuando arrancaron? ¿Es otro mundo? ¿Ustedes crecieron con ese mundo y entonces medio que les sale natural? ¿O el desafío es como a una velocidad fuerte?
A mí me divierte, me parece que está bueno, o sea, que haya cambiado tanto y es como que hace que el cerebro funcione, ¿no? Pensar cosas nuevas, que pasen cosas nuevas, que no funcione lo de siempre. Me parece copado, distinto, ¿no?
Sí, yo amo lo que hago, me encanta esta cosa de todo el tiempo estar aprendiendo, ¿no? Todo el tiempo ese never stop learning tan importante para nosotros, creo que hoy está más presente que nunca. Por ahí hace algunos años atrás no estaba tan presente y hoy está en el centro de la escena, porque te das cuenta que todo el tiempo tenés que aprender, porque si no, en dos minutos te quedas atrás. Y revalorizo en este nuevo escenario lo que tiene que ver con la intuición y lo que tiene que ver con la experiencia. Y creo que la unión de la experiencia más la intuición, en los que somos consultores y realmente damos un camino o ayudamos a construir, en este caso comunicación, es un momento maravilloso para eso, ¿no? Para ponerla como a disposición de poder construir comunicación.
Me encanta, un privilegio tenerlos. Me quedaría una hora más hablando. Muchas gracias.
No, muchas gracias, gracias a vos.
Muchas gracias. Tenemos que hacer otra edición para hablar, no sé, de otras cosas.
Cuando quieras.
Espectacular.
Bueno, ahora que ya las reuní
y
en
feliz
el pecho histórico.
La verdad que hermoso.
Qué bien, esperá que les saco
divino
fotos.
Divino, saquémonos las tres.
Sacamos muchas fotos.
Si te gustó el episodio de hoy, por favor suscríbete en Apple Podcast o Spotify o en donde sea que escuches tus podcasts. No te olvides de calificarnos y, por qué no, hacer un review. Soy Sabrina Maguas y estuviste escuchando No Ordinary People.